Bienvenidos una semana más a Slumberland, la tierra de los sueños, donde cada semana hablamos de cómics, tebeos, novelas gráficas y sus adaptaciones a cine y especialmente a series y muchas, muchas más cositas. Don José Bravo, ¿cómo estamos?
Muy bien,
pues ¿qué despliegue de papeles y de móviles tienes?
Soy muy analógico ataque, todavía.
Dos móviles, tres papeles distintos. Don Joan Rovira ya ni siquiera tiene papeles, sino además tiene libreta.
Ya, una libretita para que esté todo apuntado, que si no, se me pierde.
A Julián no lo puedo ver aquí, pero Julián tiene los dos pantallas seguro y alguna cosa más para apuntar, ¿verdad?
Un abaco, voy a sacar un abaco.
Y yo tengo aquí, nada, mi pobre iPad para poder ver las cosas que nos vamos contando durante el programa, de mira lo que acaba de salir, lo que deja de ser, mi guión en papel, que es la forma más fácil de trabajar, y eso sí, esta cosa que luego hablaré en recomendaciones y que voy a empezar a enseñar para así voy distrayendo de mientras tanto a Joan y a Bravo, luego os hablaré, pero de verdad que es una pasada. Al César lo que te cesa, es un descubrimiento de Francis Arrabal, que os comentaré después las recomendaciones y de hecho os pondremos incluso el enlace después, si lo veis en formato podcast o lo veis en fuera de series, para poder adquirirlos. No me digáis que no están buenos, ¿eh?
Están chulos, tienen forma y todo.
Sí. Hay dos tipos, hay los cuadrados de toda la vida.
No, cuadrado no, yo quedo con forma.
El contracolado ahí bonito.
Luego iremos un poquito más adelante en la parte de recomendaciones. Antes de eso, como siempre, empezaremos con las noticias. Seguiremos con el por qué suena esto y por qué la semana pasada nos puso Bravo a Randy MC. Y esta semana le toca a Joan, así que imaginaros, el último fue Joy Jack, lo que nos puede sorprender esta semana. Estamos a dos semanitas de Infinity War, así que hoy vamos a hacer, como os prometimos, el recopilación de qué podemos contar hasta ahora. Hablaremos un poquito de Thanos, hablaremos un poquito del Guantelete del Infinito, que al final es lo que Marvel Studios está diciendo que se va a basar la historia. Y luego, qué está haciendo Marvel con Infinity y con el personaje de Thanos. Tendremos nuestro rincón de Kevin Smith con una muy buena noticia esta semana. Terminaremos con las recomendaciones, como os comentaba, incluido esta, con la que están jugueteando ya mis queridos amigos aquí en el estudio. Y como siempre, empezamos. Joan, este es el aviso para que dejes de jugar con las cositas.
No, es que están muy chulas.
Me alegro que te hayan gustado.
Vigílalas que me las llevo.
Doña Rovira, noticias de la semana.
Pues nada, ha llegado la edición en castellano de Lo que más me gusta son los monstruos, que es de Emil Ferris. Es de las más aclamadas de todo el año pasado y este año. Tengo muchas ganas de leerla porque he oído maravillas de esta novela gráfica. Así que cuando la consiga la hablaré. Pero bueno, para los que la estaban esperando en castellana, el mes pasado salió ya por fin.
Me mola mucho el nombre. Yo creo que lo hemos recomendado, hemos hablado una vez más ya y ya te dije que me gusta mucho el nombre.
Creo que ya la comenté. Porque ya la crítica estaba en casi todas las listas del año pasado, estaba muy recomendada, yo había leído alguna crítica, pero justamente de las cosas que se comentaban eran las que todavía no había llegado a la edición. Entonces ya ha llegado, así que ya hablaremos yo creo que un poquito más.
Una sección de premios.
El quinto premio honorífico del colectivo de autoras de cómic, Amon Clavé. Nada, el colectivo sigue con toda la reivindicación de rescatar un poco a muchas de estas autoras, entonces en esta ocasión a Amon Clavé, una de las clásicas, tanto en sus primeros pasos como autora en Bruguera de esos cómics más románticos y luego muy reivindicativa en toda su participación en todas las revistas. Entonces una autora a redescubrir y que en estos premios yo creo que son muy, muy necesarios.
Indudablemente. Unas fechas para que os apuntéis ya en la agenda, sí, ya sé que falta mucho, pero luego se os olvida, llega primero de septiembre, no lo tienes apuntado y que además, evidentemente, aparte de que es muy interesante porque estaremos la gran mayoría de la gente de Slumberland por ahí metido revoloteando y unas cosas y otras, así que 27, 28 y 29 de septiembre, apuntarlo ya en la agenda. ¿Por qué, Joan?
Porque ya tenemos las fechas, como he dicho, del congreso, este año además, congreso de Unicomic. Las jornadas se transforman en congreso, por lo tanto, hemos atrasado un poco las fechas para todo lo que es el formato, recepción de ponencias. Va a ser una noticia que me iré reservando porque iré comentando cómo avanzando. Ahora mismo ya está la web, webua.es/unicomic.
No le hagáis ni caso, buscar Unicomic dentro de Google, sí, que sale mucho más fácil.
Exacto. Unicomic UA, lo digo por si sale alguno de los blogs antiguos que tenemos que hacer limpieza de todo lo que hay, pero bueno, buscar la página oficial, ya que este, al ser congreso universitario, está dentro de una universidad totalmente en el esquema, y ya mire reservando, pero bueno, que hemos dado el paso de unas jornadas que tenían esa parte más académica de conferencias a directamente a congreso, y me reservaré para ir dando las novedades, bueno, entre ellas que CJ es parte del comité científico.
Eso dices tú, que me has dicho que me has visto. Yo no me he visto ahí, ni he dado ni autorización ni nada. Ya me pelearé con tu hermano.
¿Cuántos años lleva ya Unicomic?
Esta es la edición número 20.
Flipa, ¿eh? Sí, sí. Es alucinante. Lo he preguntado porque sabía que eran muchísimas, no me acuerdo cuántas, pero 20 años
sí,
ya.
Sí, sí. Desde que éramos estudiantes, que empezamos como estudiantes, algunos han terminado de profesores en la universidad, otros dedicados a la gestión como yo, otros de concejales como Dani, o Jaime de alcalde de San Juan. O sea, que tenemos así mucha gente en esto, pero sí, o sea. Y además, justamente el año pasado ya estábamos planteando lo del congreso y dijimos, vamos. vamos a reservar esta fecha, que es la edición número 20, entonces dijimos, esta es la del paso. Luego ya decidiremos si mantendremos el formato de congreso o lo iremos combinando con el de jornadas, porque el trabajo que requiere es grande, y entonces ya, cuando acabe ya os contaré con lo que hemos decidido.
Hombre, yo creo que a nivel de peso institucional, y más a una cosa como Unicomic, que siempre ha estado ligado a la universidad, en este caso la Universidad de Alicante, tiene todo el sentido del mundo que sea congreso. Y porque también el panorama del 98 al 2018, a nivel del reconocimiento académico de la cultura popular en general, y en este caso concreto del cómic, yo creo que cambió lo suficiente como para que tenga la entidad de hacer un congreso de investigación sobre el mundo del cómic y toda la añada, ¿no? Que al final nos podamos sumar un montón de gente. Yo creo que es una buena idea. Que se haga todos los años, esa es la segunda parte. Es que se haga cada dos años, porque te da tiempo que se te olvide todo el follón que has tenido y la gente vuelva a coger ánimo. Ahí podría ser otra opción, ¿no? O hacemos un año vosotros y otro año la OMH, que es una cosa también yo creo que podemos vender aquí en la casa.
Sí, yo creo que además, que como ya existen muchos lazos de colaboración, la idea más siempre de Unicomic como asociación es que tiene un ámbito, al final es la Universidad de Alicante es la primera que lo acogió, pero ya tenemos un ámbito que colaboramos en toda la provincia, o sea que hay que buscar ese tipo de colaboraciones.
Nuevo número de Teodosfera, el número 6, además, yo sé que a Julián Clemente le va a gustar mucho también, igual que a Joan Rovira.
Bueno, me va a gustar mucho porque además cuando vino, bueno, es el número 6, Cómic y Feminismo, que coordina Elisa McCausland, y me hace mucha ilusión porque Elisa nos pidió uno de los artículos que está dentro del número, aparte del equipo de Alicante, a Natalia, a José y a mí. Entonces, muchas ganas de que saliera por fin. Hay muchos artículos estupendos, el nuestro, espero que le guste a la gente, pero bueno, hay un montón de cosas. Todavía no me he podido leer porque se ha presentado hace creo que dos días, si no me equivoco, y estoy leyendo muchas de las cosas que hay. Está estupendo. O sea, yo creo que Teodosfera ha apostado, Elisa ha hecho un trabajo buscando un montón de gente para colaborar con este número. Ya en la editorial se puede leer todo el repaso que hace un poco de lo que va a hablar cada artículo. Entonces, pues muy contento de que haya salido este número.
Julián, tú que además eres muy, muy fan de Elisa McCausland, en este tienes que cogerlo, ¿eh?
Sí, y además es que no solo por Elisa, que todo lo que hace hay que seguirlo muy de cerca, porque siempre tiene cosas muy interesantes que contar, sino por toda la gente que está aquí metida. Es absolutamente alucinante. Y hay algunos artículos que ya solo de ver el título me entran muchísimas ganas de leerlos.
Nos ponemos francófilos. Cuéntame.
Pues nada, está la convocatoria abierta de la Residencia de Novela Gráfica de la Maison des Auteurs de Angoulême. Bueno, la gente creo que ya el año pasado ya lo comentó. Es esa residencia, esa estancia que se hace durante seis meses para elaborar alguna de las obras. Si no recuerdo mal, el último premio nacional se hizo en gran parte durante esta estancia por Jaico Pulido. Por lo tanto, a los autores que se animen a presentarse, la inscripción es hasta el 7 de mayo. Y luego, si no recuerdo mal, normalmente la estancia se hace desde diciembre del 18 hasta, bueno, seis meses, ¿no? Hasta mayo o algo así para un poco, es una estancia, toda la gente que ha estado en esa estancia para autores habla muy bien, y bueno, y si salen premios nacionales como el de Jaico, pues una maravilla.
De estas cosas raras que me sacas de vez en cuando de política aquí en medio del cómic, ¿de dónde has sacado esto, hijo mío?
Yo estas noticias, tengo que ver si me preparo alguna charlita sobre este tema, porque ya hablé del uso del cómic por el ejército, que a ver, no es una cosa original, pero que se siga utilizando me hace. Entonces, es una noticia que he enlazado, que Estados Unidos está utilizando el cómic como propaganda contra los hackers rusos. Hay historias y como hackers rusos, chinos, un poquito de
esto tiene una serie. Esto tiene una serie totalmente.
Sí, ¿no? Y además, yo creo que son estos experimentos que empezarán en cómic para ver cómo le sienta, y el ejército lo utilizará para sus cositas, pero da para muchas historias.
Y para cerrar las noticias de Joan, un par de exposiciones. ¿Por qué? Quiero los museos, chicos y chicas. La primera nos pilló un poquito a desmano, como comentamos la semana pasada, pero siempre es una buena excusa para acercarse a Francia y para ver Lyon.
Exacto. Ya hablé de la exposición de Hugo Pratt en Lyon, pero en esta ocasión, los enlaces de Facebook, he visto un vídeo ya de la presentación de la exposición, y mirad el vídeo, es una maravilla. O sea, esta exposición, si alguien le pilla un viaje por cerca, que aproveche, porque creo que es una exposición maravillosa. Y la segunda parte es la Galería del Arte del Cómic. Pues hay una serie de originales de Sergio Dávila, de su trabajo en Conan. Pues nada, para los que estáis por Madrid, aprovechar a ver. Además, creo que se pueden adquirir muchos de los originales, o sea que aprovechar por allí.
Julián, apunta esta para cuando vaya para allá, ¿eh? Esta también tenemos que hacerla en el recorrido.
Sí, además, todo lo que hace Sergio es fabuloso, y ha hecho un Conan muy, muy chulo, así que tenemos que ir, ¿eh?
A esto hay que acercarse. Ese señor, a Lyon siempre hay que acercarse, y a Madrid, que os voy a contar yo. Yo cada vez que pasa un mes y no me acerco a Madrid, algo me falta. Don José Bravo, un porrón de cosas tenemos esta semana, ¿eh?
Sí, unas cuantas. Vamos a empezar por una noticia que acaban de chivarme, y es que tenemos una nueva serie de Catwoman, escrita y dibujada por Joel Jones. Joel Jones... Hace poco hizo algunos números del Batman de Tom King. Si no recuerdo mal, fueron los que salía Wonder Woman en este universo paralelo y demás. Y es una muy buena noticia porque como artista es impresionante. Ahora veremos como guionista. Yo no sé si Julián ha hecho algo antes.
Sí, sí. Fundamentalmente, lo comentamos hace, pues yo creo que las últimas semanas. Hablamos de Lady Killer, que escribe y dibuja. Y yo creo que realmente la han cogido para hacer esta serie porque han leído Lady Killer, porque podría ir de eso, de qué hace una amante esposa en su tiempo libre.
La ilustración que acompaña la noticia que hemos sacado de Tomos y Grapas es sencillamente espectacular.
Sí,
mira que en Lady Killers está brutal lo que hace esta mujer, pero aquí esta ilustración de Catwoman es de póster, de camiseta, de fondo de pantalla, de fondo de iPad, de lo que haga falta. Qué preciosidad de dibujo. Qué barbaridad.
No estamos apreciando lo suficiente a Joel Jones. Yo no hay ningún trabajo suyo que haya visto que no baje de sobresaliente. Es una de las mejores autoras y además autora completa que tenemos ahora mismo en Estados Unidos.
Totalmente de acuerdo. Vamos, guardar imagen y fondo de pantalla. Ya está. O sea, mira, que va a cambiar. Vamos, ya mismo. Más cositas, bravo.
Pues seguimos con, ya hablamos del número especial que va a sacar DC, DC Nation. Y es que esta vez lo damos como noticia porque lleva ya 1 millón de presales. O sea, 1 millón de prepedidos. Lo cual es un número impresionante a día de hoy. Sí que si bien es verdad que tiene un precio muy asequible, creo que estaba estamos hablando de la grapa americana, 25 céntimos creo que lo venden. Pero también yo creo que por la lista de autores que participan en el mismo, creo que es la auténtica razón de esta barbaridad de ventas que a día de hoy es que ver 1 millón de cómics prevendidos es algo de verdad que impresionante. Creo que de hecho, por ejemplo, el Action Comics número 1000 lleva la mitad más o menos, lo cual es bastante significativo.
Esto toda la semana no pasa, ¿verdad, Julián?
Bueno, yo también veo aquí el precio reclamo.
Sí, está claro.
Es un cómic que yo me meto en la cabeza de un librero y me imagino ahora mismo el librero pensando, bien, este va a ser el regalo para mis clientes porque al final lo vas a regalar.
Sí.
Si lo pones a 25 céntimos es para que prácticamente le salga gratis al librero y el librero lo pueda regalar a los clientes. Ya ha pasado antes, no sé si os acordáis del cómic de 12 centavos de Batman, además un cómic fabuloso, de hace, pues ya habrá llovido un montón, yo creo que aquello fue del año 2000 o por ahí, y luego Marvel hizo una que dijo, mira, todavía más barato, un cómic de 10 céntimos de los Cuatro Fantásticos, pero la verdad es que hace tiempo que yo no veía una iniciativa de que fuera buscando eso, reclamar al lector por el precio.
Es una muy buena idea, desde luego, y pues la cantidad de publicidad que está haciendo con el este, yo creo que da... También tengo curiosidad, acuérdate, para apuntarlo, si luego salen las preventas del número 1 a partir de ahí de que tengamos este cero, del siguiente número, del cuántas tienen, pero desde luego yo creo que sí, es una jugada de marketing muy muy inteligentemente hecha y muy... Bueno, pues llevamos 2 semanas nosotros hablando, no quiero decir lo que se está escribiendo dentro de Internet a través de este cómic. Más cositas.
Bueno, tenemos ya nuevo tráiler de Han Solo. No sé si lo habéis visto, que os ha parecido.
A mí me gusta porque me tiene que gustar, pero tampoco, no sé, o sea, tengo dudillas de
cómo. No te gustó nada, o sea, la cara que está poniendo
es... No, a ver, no me gusta, hay cosas que me han gustado, pero me genera muchas dudas. Tengo muchas dudas y sé que me va a gustar, ¿eh? O sea, luego la película, yo no tengo criterio para Star Wars, o sea que...
Tengo la pantalla aquí, tengo el carnet de Star Wars, no puedo decir nada mal antes de verla y ya está. Julián, ¿qué te pareció a ti?
A ver... Sale el halcón milenario, sale Chewbacca, sale un Lando Calrissian que va a ser el mejor que hayamos visto nunca sin discusión. ¿Qué más queréis?
Yo lo que sí que he visto es pues, mucha acción y creo que bueno, pues el director que es y demás es que va a ser eso, va a ser una película de acción muy entretenida. Yo creo que va a ser que, no sé, a mí el trailer sí que me ha gustado, la verdad. Va a ser una película, sobre todo, claro, estamos viendo lo que dice Julián, lo del Lando de Danny Glover. Yo creo que estamos todos esperando a ver a este. Estamos todos esperando a ver al protagonista, al que hace de Han Solo, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, para meternos con él, ¿sabes? Porque, claro, la comparación va a estar ahí. ¿Qué se puede comparar con, ¿sabes? Es imposible hacer de Harrison Ford de joven. Pero bueno, a mí el trailer sí que me ha parecido bastante... Bastante chulo.
A mí me ha gustado mucho más que el anterior. El anterior me dio todas las dudas del mundo y ese dije, venga. ¿Tanto pero al cine? Pues no lo sé, tampoco hay que cederse, ¿no? Pero bueno, que luego a los 3 meses ya la tiene uno en casa, como Dios manda, y la puede ver tranquilidad y estas cosas. pero mucho más que la anterior a mí me dejó muy, muy frío. Igual que me pasó con Ready Player One, ¿eh? El primer trailer de Ready Player One no me trajo nada, el segundo tampoco que me matase, y lo que me han comentado después de la película, pues se potó los gustos, pero esto es lo que hay. Sobre Danny Glover, voy a hacer una... Me voy a poner pesado en esto, como hacía en su momento Antonio Herrero, luego Federico, de, por Dios, Fox, estrenar ya Atlanta en España. Estrenar ya Atlanta. Llevo 5 episodios en Estados Unidos y sí. Todavía no tenemos fecha de estreno,
sí,
aquí.
Es verdad.
Por el amor de Dios, estrenar Atlanta. Tengo ganas de hablar de Atlanta. No me dejes hablar en fuera de series de Atlanta. Sí, tenéis legión. Y tengo que reconocerlo de que ya me habéis dejado una razón todas las semanas para explayarme y para hablar con mucha gente y volver a hacer los recaps con a cuatro manos con Marina que hacemos en la web. Pero por favor, estrenar Atlanta.
Ya. Atlanta en Estados Unidos, está en la segunda temporada está ya terminada, ¿no?
No, llevan 5 episodios.
5 episodios solo.
Por favor, estrenar Atlanta. Sí. Siguiente. Bueno, ¿del cine a las series?
Sí, seguimos. Esta vez es, la noticia es que Neil Gaiman aparecerá en el próximo episodio de Big Bang Theory. Bueno, ¿sabes?
Nada, así volveré a ver la serie después de haberme desenganchado hace ya tiempo. Creo que volveré a ver el capítulo para ver qué tal el personaje que hagan de él.
Nosotros sacamos un artículo hace no demasiado sobre los cameos de Big Bang Theory. Yo creo que fue la semana pasada porque iba Bill Gates y también había sido poco antes la muerte de Hawkins, que era uno de los que más veces había aparecido en cameos. Y es cierto que se ha especializado mucho en hacer tanto científicos como gente del mundo de la literatura, de la cultura pop, de llevarlo, ¿no? Igual que Friends en su momento lo que tenían mucho actor y actriz famosa que hacían uno o dos episodios en la serie, aquí han llevado mucho y es parte de la enseña, ¿no?, que tienen a día de hoy Big Bang, que como se llama aquí, de Big Bang Theory, que es como al final lo llamamos todos.
Sí. Pues
se callemos.
¿Seguí viendo esta serie, por cierto, ya que hablamos de Big Bang?
En mi casa se ve. Mi tío ve religiosamente 3 episodios todos los días durante comida y entonces me va contando después. Yo hace mucho tiempo que... Pero es una de estas series que si en algún momento... Es cierto que ahora ya no tengo la tele y no es tanto... Quitando Canal Cocina, es lo único que ve de la tele lineal de vez en cuando, porque a la cría le gusta ahora la cocina y la pongo de vez en cuando. Pero es una de estas series que si se apareciese no me molestaría, no la dejaría.
Yo justo en eso, yo la dejé de seguir hace tiempo, pero como la tele todavía a veces la veo y tal, cuatro, si aparece y no hay otra cosa, que tienes de las que todavía te dejas ver, pero sí que me desenganché de las primeras temporadas donde sí que estabas ahí más pendientes de cómo iba la historia, ahora hace tiempo que no.
Yo empecé a verla, me acuerdo que era una serie bastante chula, luego se fue convirtiendo en la nueva Friends y ya dejé de verla porque ya no me interesaba para nada las relaciones que tenían entre ellos y demás. Pero bueno, sí, siempre la pones como vas cambiando de canal y está o La que se avecina o Big Bang. Entonces, pues, empieza a ver algo de esto.
No, y sistemáticamente, ahora hasta que llegó esta cosa llamada Fatma Gül, que es un culebrón turco que es lo más visto en TDT en los últimos 3 o 4 meses, hay una legión de fans. Yo me he enterado igual que tú, tampoco te creas tú, ¿eh? Porque hicimos un artículo y de repente tuvo un pico y esto que ocurre, y me empecé a enterar y ver las audiencias, sigue siendo sistemáticamente la serie más vista en TDT, quitando evidentemente las en abierto, pero del nivel de hacer, pues, 5 de los 6 de los top 10 de cada una de las semanas, siguiéndolo haciéndola, no me acuerdo si es en Neox o en donde es exactamente de la que tengo en TDT, episodios de Big Bang repetidos de temporadas anteriores. Siempre va ninguno. Vamos con nuestro trepamuros favorito, Bravo.
Bueno, sabéis, cada número centenar de una serie siempre es algo especial. En este caso estamos hablando de Amazing Spider-Man 800, se acerca dentro de poco. Y para ello van a sacar un montón de portadas alternativas, que a mí esto me encanta, este tipo de cosas. El gran aliciente, la gran portada, la gran noticia de todo esto es que una de ellas va a estar hecha por John Romita Sr. ¿La habéis visto, la portada? Julián, tú sí que la has visto, seguro, vamos.
A ver, si es la que yo creo, pues no es ninguna maravilla, pero bueno, es lo que cabe esperar de John Romita a estas alturas, la verdad.
Sí, la portada para mí es un what the fuck, bastante impresionante, no esperaba nada así, pero más que nada porque es un poco rara. Pero sí que va a ser un puntazo. De todas maneras, tenemos un montón de portadas alternativas. Y a mí lo que me parece bastante curioso, bueno, ya sabéis que las portadas alternativas, no voy a dar aquí un curso de cómo van las portadas, pero van con el ratio este, ¿vale? Hay unas que son un poquito más fáciles, otras más difíciles de conseguir y demás. Y luego tiene unos precios desorbitados. Es la más difícil de conseguir. Estamos hablando que van a haber portadas de Gabriel Delotto y de Alex Ross. De hecho, creo que la más cara a día de hoy es la de Alex Ross, es la más rara de conseguir. Lo cual a mí me parece bastante curioso, porque creo que es una jugada, eso está mal jugado. Si hubiese puesto la de John Romita como la más difícil, se convierte... Yo es que sigo bastante, sabes que me gusta bastante la especulación dentro del cómic, me parece todo muy gracioso. De hecho, se puede comparar con el número 700 de Spider-Man. A día de hoy, el cómic moderno más caro, con la portada alternativa más cara de todos, eso es Spider-Man 700, la portada de Ditko. De verdad que es alucinante, ¿eh? Es un cómic moderno, de hace pocos años, y por menos de 700 euros, y eso ya es muy barato, no lo puedes conseguir. O sea, es una cosa muy difícil de conseguir. Si hubiesen hecho la misma jugada en el 800 con la de Romita, se hubiese convertido en algo parecido. Pero han puesto la más difícil, la de Ross, y creo que eso ha sido una jugada un poco... Uh-huh. Un poco...
Pero la de Alex Ross es la portada que tiene el cómic por defecto. No sé si habrá...
Sí, hay una segunda que es una Virgin, vale. De estas, esas que vienen sin título y sin nada. Y luego también está la de Gabriel Delotto, también está en variante normal, o las que llaman Virgin, estas que no ponen el título, simplemente se ve el dibujo y poco más. Sí, por ejemplo, mira, yo digo los precios de Midtown, ¿vale? Los tengo aquí. De todas maneras tampoco son muy... no pueden ser un referente directo, ¿vale? Luego en eBay normalmente encuentras cosas bastante más baratas. Pero bueno, así de primera, si tú quieres comprarte la versión de Alex Ross Virgin, son $510.
Para empezar a hablar.
Sí, para pedirlo así de primera, para que no se te pierda por ningún lado. Luego ya cuando pasa el tiempo, estas cosas suelen bajar y más en bajar un poquito. Y más estos números donde habrá mucha gente que lo compre por el tema de las portadas, y luego hay mil números por ahí que no saben cómo vender. La jugada de los libreros está clara. O sea, compran a lo mejor los que, no sé si son 300, 400, los que tengan que comprar para conseguir este tipo de portadas. Y luego las portadas normales, digamos, casi que las regalan, ¿sabes? Porque no saben qué hacer con ellas. No vas a tirar 300.
Porque lo que hacen es darte una de ellas a partir de que pidas X de la normal.
Claro, es decir, están los ratios. A lo mejor hay 1.25. 1,50, 1,100. Es decir, tú quieres comprar 100 cómics normales para poder pedir uno de estos especiales. Uh-huh. Eso estoy hablando de las tiendas.
A mí esto me parece uno de los, con todas las letras, me parece uno de los cánceres que tiene ahora la industria. Creo que muchos de los problemas que está teniendo Marvel derivan de aquí. Y el día que se acabe esta política, creo que tendremos buenas noticias.
De todas maneras, es una cosa que va menos, Julián. Hubo un momento, un despunte hace poco, hace 2 o 3 años, que era exagerado. Es que todos los cómics venían con 30 portadas distintas. A día de hoy ya se ha reducido a ciertos cómics y a menos portadas.
Se ha reducido mucho. El Amazing Spider-Man 1 de Nick Spencer y Ryan Otley va a tener esas 30 portadas. Lo que es verdad es que hay otros cómics que no las llevan, pero aún así me parece una exageración. Y el problema es que si tienes que pagar a autores para que te hagan 30 portadas, vas a tener mucho menos dinero para pagar a los autores que te hagan el interior del cómic, que al fin y al cabo es lo realmente importante, porque un cómic con tener una portada ya iría más que sobrado.
Esto me voy a apuntar, porque esto, un día de estos que no tengamos tema, es para hablarlo largo y tendido de cómo ha ido evolucionando desde los 90 y cómo se echó todo para abajo y volvió a funcionar. Yo creo que esta parte de las portadas es una cosa, y qué sentido tiene en el mundo digital a día de hoy y todo demás, que podemos hablar con tranquilidad.
Sí, es una cosa muy interesante, te digo, es como una especie de bolsa, ¿sabes? Yo he visto cómics que el mismo cómic se ha vendido por 500 y por $40. O sea, es un poco a mí, la verdad es que me gusta bastante esto, me lo veo un poco desde fuera y me hace bastante gracia. Pero es una cosa, es digno de estudio, la verdad.
Me lo apunto como idea. Igual que esta semana, Julián, en nuestro grupo de Telegram, que invito también para que vayáis, buscáis Slumberland en Telegram, lo tenéis también enlace en las notas, hablaba de cómics para críos, y yo creo que ahora a verano es una muy buena idea que podemos hacer de qué cosas recomendamos para poder comprar para críos. Esta también parece una buena idea para algún programa, para hacer un especial sobre él. Don José Tamba, bravo. La primera, Toy Story.
Nada, Toy Story, una muy buena noticia. Sí, han anunciado que vamos a tener Toy Story 4 para 2019. Yo creo que después de ver todos habéis visto Toy Story 3,
sí,
¿verdad?
Totalmente.
Pues todos estamos esperando.
Y llorar con Magdalena con el final de Toy Story 3. Y la última, una cosita de nuestro queridísimo Mark Millar.
Nada, ha habido una pequeña polémica entre Mark Millar y Carl Borsiek, y es que Mark Millar, que ha hablado de la época de esta de los Ultimates y demás, fue el guionista de aquella época, y hablaba un poco así como que de Marvel le decían que los Avengers, la franquicia de Avengers estaba bastante muerta. Y de hecho, lo ha dado como razón para no nombrar ni siquiera aquella serie, como os acordáis, que no se llamaba Los Vengadores, sino se llamaba Los Ultimates, ¿vale? Lo cual, entonces me cuadra ya un poco, porque no entendía tampoco por qué no se llamaba Ultimates en aquel momento. O sea, no se llamaba, ¿por qué no se llamaba Avengers en aquel momento? A lo que ha respondido, Carl Barsek por Twitter, algo así como que estaba mal informado, porque aquella serie que escribía en aquel momento se vendía bastante, bastante bien. Bueno, es un pequeño pique, también Mark Millar, bueno, se ha soltado ahí un poquito.
Es salseo de Twitter, que tiene estas cosas.
Sí, bueno, sí, se no, calientan uno y otro, pero poca cosa, tampoco hay que darle más importancia, pero me pareció curioso darlo.
Muy bien. Señor Clemente, 15 días nos queda para Infinity War y los rusos ya quieren hacer más cositas, ¿eh?
Es que todo es Infinity War ahora mismo. Cualquier cosa que te metas, vamos, es que la más mínima tontería que te puedas imaginar alrededor de Infinity War, pues ahí estará. Y el caso es que los rusos no están ya pensando en la siguiente película de los Vengadores, no, están pensando en la que van a hacer después de eso. Es decir, piensan que van a sobrevivir, que les van a quedar ganas de hacer más pelis de superhéroes. Bueno, pues lo que han dicho, esto lo ha comentado en una entrevista con un medio francés, es que, para que veáis que también me informo de cosas europeas y es que cuando acaben con la cuarta película de los Vengadores, quieren que, si se confirma la compra de Fox y que por lo tanto van a tener disponibles Cuatro Fantásticos y Patrulla X, pues la siguiente película que le gustaría hacer es Secret Wars. Y lo que no sabemos es si se refieren a la saga clásica, la de toda la vida, la del Todopoderoso, o se refieren a la última Secret Wars, la de Jonathan Hickman. Pero ahí está. Es decir, estos tíos básicamente están diciendo, oye, esto de Vengadores, hemos metido muchos personajes, pero no tenemos suficientes. Queremos también a la Patrulla X y a los Cuatro Fantásticos y al que venga que entre porque está invitado.
No, se puede pedir que no quede, pero vamos, sí. A mí me fascina esto de no tengo suficiente con todo esto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo más pequeñito que podemos hacer a partir de ahora? Secret Wars, pues nada, tírale para adelante. Yo no sé si también será troleo, pero vamos, que no me extraña, que no me extraña absolutamente nada. Más cositas. No me extraña
nada. Marvel Entertainment, han adelantado 5 fotos de lo que va a ser un libro que se va a poner a la venta en noviembre. ¿Os acordáis de aquel vídeo y aquella foto que hicieron de los 10 años de Marvel Studios?
Sí, señor.
Pues era un poquito para esto. Bueno, aparte de por la celebración que supuso y por toda la publicidad que trajo, pues va a haber un libro que se llama así, Marvel Studios, los 10 primeros años. Y bueno, no sabemos muy bien lo que va a llevar. Yo creo que va a ser, pues, un vistazo a lo que han sido las películas desde dentro, y también desde una fuente oficial. Pero bueno, seguro que hay cosas interesantes de ver, como estas 5 fotos que básicamente son de making ofs, de rodajes de películas desde Iron Man hasta la fecha. Y el libro, pues nada, estará disponible en noviembre. Este yo creo que va a caer, ¿eh?
Este hay que engancharlo, sí señor. Sí, este tiene una pinta espectacular. Más cositas.
Esta me he reído mucho. Oye, no sé si os acordáis, seguro que os acordáis, de los tíos aquellos que quisieron boicotear el estreno de Pantera Negra. Sí. Le salió la jugada.
Gran éxito, perfecta,
sí.
Gran éxito de crítico público, sí.
Ahora estos tíos quieren hacer lo mismo con Vengadores, la Guerra del Infinito. Es decir, no sé si quieren que se convierta en la peli más taquillera de todos los tiempos. Su objetivo, según comentan, es que esto es muy divertido, la verdad, que es que hay que acabar con la agenda liberal de Disney y con su discriminación de los hombres blancos. Yo la verdad es que cuando llego a las pelis de Marvel y veo que un árbol y un mapache y no sé quién más se llevan todo, me siento tope discriminado. No sé vosotros cómo se...
¿Esta gente existe de verdad? Sí. O...
yo me lo contáis aquí porque decís que está en internet, pero sí, evidentemente.
Yo creo que son cuatro con muchas IPs. O sea, van escribiendo cosas, porque es que no entiendo que puedan ser más de cuatro. O sea, de verdad que alucino.
Ay,
esta
gente. Dios mío. No.
Es que mensajes como estos son los que tú te pones Breitbart News y es el tipo de mensajes que está transmitiendo una parte de la derecha en Estados Unidos.
Está el mundo, Facundo, que pa' qué. Batgirl, que tenemos novedades, se vuelve a retomar. La cosa estaba muy parada después de la salida de Josh Whedon y bueno, al menos tenemos guionista.
Sí, Warner, por lo que se ve, sigue adelante con el proyecto y ha contratado a Christina Hodgson, que la verdad es que tampoco es que tenga un currículum gigantesco. Es la guionista de la película que va a tener Bumblebee. Bumblebee, el de Transformers, el mini, el que se llama.
El amarillo.
Sí, ese. La idea que me estoy haciendo es que lo que están buscando, y yo creo que por ahí también fue la salida de Josh Whedon, es que quieren un equipo femenino. Y no sé si lo siguiente va a ser intentar convencer a la directora de Un pliegue en el tiempo, que también estaba sonando para esa película del cuarto mundo que quieren hacer. Por ahí yo creo que va a ir la cosa.
Yo aquí creo que tienen, hombre, tiene una señora que dirigió Wonder Woman que no lo hizo especialmente mal, que igual no sé cómo era de fecha después de hacer la segunda, pero no podría ser una mala idea. Y luego yo creo que alguien que podría hacer un muy buen Mad Woman, si quieres que sea una directora, el Lexi Alexander, que hizo en su momento la segunda película de Castigador, y que es alguien que está haciendo alguna cosa en televisión por muy paradita, y que creo que podría quedar muy muy bien aquí la parte de
es, es nuestra eterna candidata, ¿no? Sí, no acabamos de colocar ninguna cosa chula, pero sabemos que lo haría muy bien.
Es una pena, de verdad que es alguien que hizo una maravillosa película. Yo recomiendo muchas veces en el canal de YouTube de Kevin Smith, que todavía no estamos en su rincón, pero aprovecho, le hice una entrevista en su momento a Mark Bernardin, de estos programas de cuando Kevin está grabando en Canadá y le deja al pobre al mando de tiene que hacer algo para rellenar el YouTube, y le hice una entrevista sencillamente espectacular. A mí me encantó y es alguien que ha trabajado mucho menos en Hollywood de lo que le había trabajado por cosas que ella misma cuenta en la propia entrevista, que se ha negado a cero, que no ha querido entrar en el juego, ¿no? Y es alguien que de verdad que me encantaría cualquier cosa que haga esta mujer. La última cosita, Julián.
Sí, ya hay fecha para la tercera temporada de Predicador y alguna foto, tampoco mucha cosa. La fecha es el 24 de junio. Me suena que las otras las vimos en verano o las dejamos congeladas hasta verano. O bueno, el caso es que sí que asocio Predicador con verano. Y bueno, la tercera temporada, por lo que nos dejaron en la última, vamos a conocer a la familia Jesse Custer. Si no habéis leído el segundo arco de la serie, es para repasarlo o leerlo por primera vez e irse preparando para esa temporada.
Para mí el mejor, para mí es el mejor.
Pasada,
ellos. Sí, a mí de las cosas que me marcaron, yo lo dije en su momento del Predicador, fue la época cuando se ve su abuela y toda la historia esta de su casa y demás. Uf, bastante duro.
A ver qué es lo que ocurre, una serie que yo creo que no tiene el hype que tenía la primera temporada, pero que todo el mundo que ha visto la segunda me ha hablado mucho mejor que la primera, de haber encojado las piezas mucho mejor la segunda temporada, y a ver qué ocurre con esta tercera. Hasta que han llegado las noticias de la semana, es el turno de ¿Por qué suena esto? La semana pasada Bravo nos trajo el Utah Tomahawk de Randy MC. ¿Por qué pusimos esto, Bravo?
Uy, esto fue un fruto de un trabajo de investigación, Nada, en las últimas, sin hacer ningún spoiler, en los últimos números de Spider-Man, de Amazing, sabéis que Daniel Lott está acabando ya su etapa en la serie. Cada vez que Jameson llamaba a Peter Parker por teléfono, se ve la letra de una canción. Yo cogí esa letra, la busqué por Google y me salió esta canción de Randy MC. Y tiene bastante gracia porque lo que ha hecho es un juego, no voy a contar, ya te digo, no quiero hacer ningún spoiler, pero hace un juego con lo que luego va a pasar en la serie.
Esta semana es Don Juan Rovira, que nos puso Jules Jack la última, en fin, que iba todo eso, y volvemos ahora mismo para hablar un poquito de la preparación de cara a Infinity War.
Él vino en un barco de nombre extranjero, lo encontré en el puerto una noche de cuando el blanco faro de plata dejaba caer. Era hermoso y rubio como la cerveza, el pecho tatuado con un corazón. En su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del acordeón. Y ante dos de aguardiente sobre el manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor.
Mira mi brazo. A que esa no la esperabais, ¿eh? Ala. Pues nada, estamos ya de vuelta con Infinity War. Yo he puesto aquí simplemente tres puntitos para hablar. Primero, un poquito de la gente que llegue sin más, que no creo que haya muchos oyentes, pero alguna que haya. ¿Qué cositas podría leer o qué cositas podría introducirle? Por un lado en Infinity, por un lado en Cuatro Elementos Infinitos y por otro lado en Thanos, que yo creo además está haciendo una muy buena serie actualmente, especialmente con los últimos números de Cage, pero incluso antes con el personaje, que también tenemos incluso el origen que nos hizo hace demasiado tiempo, que también es una buena serie. Y luego que hablemos con tranquilidad tres o cuatro minutitos de qué esperamos de la película, ¿no? Muertes para arriba, muertes para abajo si queréis, pero sobre todo de la película en sí. Por empezar por un lado y por situarnos, Bravo, ¿tú te recuerdas la primera vez que viste a Thanos y qué impresión te dio este querido personaje?
Sano, pues a ver, mi primera impresión, a ver, que como, no sé, yo venía un poco del concepto Darkseid, de DC y demás, entonces conocer a Thanos es algo, por poner algunas similitudes, hablaría de algo así, una especie de bueno, una especie no, un dios con más poder que cualquier superhéroe de la Tierra, y que le va a poner la cosa muy difícil. La verdad es que estamos todos muy expectantes con la película.
John.
Yo la verdad es que de lo último no he leído nada, pero sí que recuerdo esa, la primera de El guantelete del infinito, todas estas cositas. Esa portada, la clásica del guantelete con un punto. Sí que es verdad que no en su momento, no me acuerdo por la serie, no la seguía, la tenía a trocitos y no me hice mucho con el personaje. Luego sí que, además, siguiendo un poco el canal de Telegram, me estoy poniendo mal día, a ver, de todo lo que tengo que leer, y ahora comentaremos en el programa. Pero sí que es la imagen eso del gran villano que puede... Lo que pasa es que me quedé ahí como medio de... No sé qué ha pasado con este personaje.
Julián, a nivel de cómic, y luego pasamos un saltito a qué podemos esperar en el cine, que hemos visto hasta ahora en el resto de las películas. ¿Qué no podemos esperar? O cuando sale Thanos y sobre todo esa saga del Guantelete del Infinito, ¿qué supuso para Marvel?
El Guantelete del Infinito realmente lo que supone es el regreso del personaje después de una larga ausencia. Tú antes preguntabas qué recuerdos tenés de Thanos. El primer recuerdo que yo tengo es de algo que sucedió hace mucho tiempo, pero que ya pasó, que es lo que te encontrabas como lector en los años 80. Thanos era un personaje muy importante en los años 70, el villano que creara Jim Starlin y que había sido y había tenido una gran importancia tanto para la serie de Warlock como la del Capitán Marvel. De hecho, mi primer contacto creo que fue en la novela gráfica de la muerte del Capitán Marvel, que también fue uno de los primeros TVs que leí del Capitán Marvel, y que ahí jugaba un papel especial, pero Thanos ya estaba muerto, y como tal era como cosa del pasado. Lo que pasa es que en los años 90 Marvel recupera a Jim Starlin, y lo primero que hace Jim Starlin es decirles, oye, quiero resucitar a todos mis personajes de los años 70, resucita a Warlock, efectivamente, trae de vuelta a Gamora, a Pippen Troll, que estaban desaparecidos, y trae de vuelta a Thanos para hacer una saga que va a ser una especie de respuesta de Marvel, porque era muy similar en cuanto a estructura, a Crisis en Tierras Infinitas, y porque también tenía a Josh